Si usted está visitándonos esta mañana, queremos decirle que nos da mucho gusto que haya decidido venir. Hace un ratito saludé a una joven pareja que venía para acá para el servicio. Bienvenidos, esperamos que se sientan como en casa. Pero si ustedes también están visitando, mi nombre es Carlos Azueta y soy el pastor de esta iglesia y estoy emocionado de que podamos empezar esta semana celebrando, pero a la misma vez recordando. Estamos nosotros en una fecha maravillosa, Domingo de Ramos, Domingo de Palmas, dijeran algunos. Pero esto marca el inicio de una semana trascendental que cambió el rumbo de la historia. Es la semana de la pasión, de la muerte, de la resurrección de Jesucristo. Y vamos a invitarles a estar reflexionando en estos días acerca de esta semana que es fundamental en la vida del cristiano. Algunas veces es bueno hacer ciertas comparaciones. Comparar unas cosas con otras para mostrar de alguna otra manera cuál de esas cosas es preferible a las anteriores. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes recuerdan este aparato? Si ustedes no lo recuerdan, es que están muy jovencitos. O bueno, más jovencitos. Pero este tenía el nombre de El Ladrillo. Y era el teléfono celular del año 1984. Yo lo usé para que ustedes se den cuenta de qué tan joven soy. Es más, yo tenía un aditamento que lo llevaba cargando. Imagínense, yo caminaba de ladito por ahí, por el peso. Es cosa pesada. También se podía utilizar para otra cosa y era un arma de defensa. Pero bueno, cuando comparamos un teléfono celular como este con los teléfonos inteligentes de hoy en día, podemos notar la gran diferencia. Vemos estos teléfonos con el acceso que tienen a la internet, tomar fotografías, poder utilizarlos como un sistema de navegación, escuchar música, hacer streaming de películas y tantas otras cosas más. Comparar estos dos aparatos realmente resalta el significado del avance de la tecnología, pero también nos ayuda a darnos cuenta de que es obvio por qué preferimos una cosa sobre la otra, por qué preferimos lo nuevo sobre lo antiguo, lo nuevo sobre lo viejo. Bien, el día de hoy yo quiero que estudiemos un pasaje de las Escrituras y en este pasaje vamos a ver tres tipos de comparaciones. Vamos a evaluarlas y de alguna otra manera vamos a ponerlas una junta con la otra y determinar cuál es preferible que la otra, cuál es más aceptable que la otra. Así es que al ser el Domingo de Ramos, venimos a encontrarnos con esta conmemoración de la entrada triunfal de Jerusalén, de Jesús en Jerusalén, y marca el inicio de la semana de la pasión. O sea, es bueno celebrar este día, claro, pero recuerden, esto solamente es la entrada. El domingo que viene es la máxima celebración de todo el cristiano, porque el Señor derrotó a la muerte cuando al morir en la cruz resucitó de la muerte. Eso es lo que celebramos con todo júbilo. Hoy en día celebramos con una especie de espíritu un poquitito agridulce porque, como vamos a aprender en este estudio, aquellos que recibieron al Señor con gran alegría celebraban, pero no sabían realmente qué estaban celebrando. Aunque nosotros sí sabemos lo que estamos celebrando, esto es un buen momento para decir que este domingo abre la puerta y nos da la bienvenida a la semana de la pasión de Cristo. Abran sus Biblias, pues, en el Evangelio según San Juan, capítulo 12. Juan, capítulo 12, versículos 12 al 19. Y este pasaje nos obliga a nosotros a reconocer que Jesús es mucho más atrayente que la religión establecida, que la confiabilidad de las Escrituras es mayor que la opinión del ser humano y que la importancia de seguirlo a Él de todo corazón debe ser más importante que cualquier tipo de investigación u observación que hagamos de los pasajes de la Biblia. Entonces, Jesús, al montarse en aquel burrito y entrar de manera triunfal a Jerusalén, nos hace una invitación a ustedes y a mí a acompañarlo, cabalgando junto con Él y aprender estas lecciones de vida. Juan capítulo 12, versículos 12. Si algo podemos resumir como mensaje fundamental de este pasaje es el siguiente: que vale la pena seguir a nuestro Dios sin importar el costo o las circunstancias. Vale la pena seguir a nuestro Dios sin importar el costo o las circunstancias. Antes de leer este pasaje, déjenme darles unas cosas interesantes. Es sorprendente saber que la mitad, miren, estamos en el capítulo 12 de Juan. La mitad de este libro está aquí, capítulo 12, porque son cerca de 21 capítulos, 22. Entonces estamos justamente en la mitad. La mitad de este libro, el Evangelio de Juan, se dedica a este periodo de la pasión de Cristo. Toda la mitad de este pasaje, imaginen ustedes, de este libro. De forma paralela, las porciones que encontramos en Mateo, en Marcos y en Lucas se enfocan precisamente en lo que ocurre en esta semana. La entrada triunfal de Cristo a Jerusalén ocurre en las cuatro versiones del Evangelio. Y no digo los cuatro evangelios porque es el mismo Evangelio, la buena noticia de Cristo Jesús contada de manera en cuatro versiones, según San Mateo, según San Marcos, según San Juan y según San Lucas. Mismo Evangelio, misma historia, contada de diferentes ángulos. Y aquí nos muestra a nosotros algo interesante. De los 89 capítulos que estos cuatro versiones del Evangelio tienen, de manera interesante, cuatro capítulos cubren 30 años de la vida de Jesús. Cuatro. Y el resto de los capítulos están mostrando lo que es los últimos momentos de Jesús aquí en la tierra. Todos los milagros que hizo, su vida, su obra, su muerte y su resurrección. Así es que hay alguna razón fundamental porque estos cuatro escritores del Evangelio le dan una atención especial a un momento como el que vamos a estudiar este día. Por eso les pido que abran el Evangelio de Juan, capítulo 12, y déjenme comenzar a leer a partir del versículo número 12. Escuchen. Al día siguiente, la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que había venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo. Gritaban a una voz: ¡Alabado sea el Señor! ¡Hosana! Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. ¡Viva el Rey de Israel! Jesús encontró un burrito y se montó en él. Y así se cumplió la profecía que dice: No temas, pueblo de Jerusalén, no temas, hija de Sión. Mira, tu rey ya viene montado en la cría de una burra. Sus discípulos no entendieron en ese momento de qué se trataba el cumplimiento de esta profecía. Solo después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que esas cosas se habían escrito acerca de él. Versículo 17. Muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos. Y se lo habían contado a otros. Por eso tantos salieron a recibir a Jesús porque habían oído de esa señal milagrosa. Entonces los fariseos se dijeron unos a otros: Ya no hay nada que podamos hacer. Miren, todo el mundo se va tras él. Esta es palabra de Dios. Realmente, cuando leemos esta historia, no podemos omitir lo que es obvio. Jesús viene rumbo a Jerusalén montado en un burrito. Es el burrito más suertudo que podemos imaginar, ¿cierto? Imagínense que este burrito pudiera pensar que quien lleva montado sobre sus hombros es el mismo Hijo de Dios y que él es el coprotagonista de esta historia registrada por el profeta Zacarías en Zacarías 9:9. Hablando de burritos y en preparación para este mensaje, me tocó descubrir algunas cosas interesantes acerca de los burros. Así es que déjenme contarlas con ustedes porque me parecen muy, muy adecuadas. Primero, ¿sabían ustedes que los burros pueden vivir entre 30 y 40 años de edad? Y hay algunos, porque se cuidan lo suficiente y comen saludable, que llegan a vivir hasta 60 años. Imagínense ustedes. Esto muestra la resiliencia que tienen estas bestias de carga. ¿Saben ustedes que el pasatiempo favorito de los burros no necesariamente es comer, como algunos piensan? El pasatiempo favorito de los burros es revolcarse en el suelo. Eso es lo que les encanta hacer. Imagínense ustedes, eso nos ayuda a darnos cuenta de que debemos que encontrar momentos de placer en nuestra vida que nos dan deleite. Así que si a usted le gusta revolcarse en el suelo, pues hágalo. Si los burros lo hacen, bienvenido. Las orejas de los burros sirven para dos propósitos. Uno, son como el radiador de los burros. Mantienen, es como si fuera un sistema de, no congelamiento, pero de refrescarlos para que no entren tanto calor. Y también son como si fueran unos, no sé, ¿cómo les diré? Como si fueran unos, esas orejas grandísimas, como si fueran antenas para poder escuchar, o esos, no sé ni cómo decirle ya, ni siquiera en español ni en inglés. Es como si fueran esos megáfonos para poder escuchar los ruidos a distancia. Es el doble propósito de esto. Sorprendentemente, los burros no son tan tercos como algunas personas piensan. Son cuidadosos y precavidos. Cuando ellos saben que hay peligro, no se mueven aunque usted les dé de cintarazos, de latigazos, se quedan parados. ¿Se acuerda usted la historia de la burra de Balán? Como aparentemente fue terca según Balán, pero no. Es que se apareció el ángel del Señor y Balán no la había visto y la burra dijo, por aquí no me voy, chiquito, si quieres vete tú. Y no se movió. Así es que no son tan tercas como algunos piensan. Y lo último me llamó la atención porque salió un artículo en el London Times que reportaba de que hay más muertes anualmente debido a los burros que a los accidentes en avión. Yo no sé a quién le interesa hacer ese tipo de estudios, ni de qué nos sirve a nosotros, pero nos ayuda a entender que siempre hay algo nuevo que aprender. Así que por eso se los pasé. Pero vamos a observar este Domingo de Ramos, este Día de Palmas. Y recordemos pues que conmemora la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Y de acuerdo al calendario judío, este evento coincide con el décimo día del mes de Nisan. No el carro, sino el calendario judío, el mes de Nisan. Interesante, este día, muchas familias se preparan para ir a celebrar una festividad anual. ¿Saben cuál es? La Pascua. La Pascua. Y aunque muchos confunden el Día de Resurrección con la Pascua, el Día de Resurrección es parte de la celebración de la Pascua, porque es toda una semana. 4 días después de un día como el décimo día de Nisan, que dicho sea de paso, es el 6 de abril del año 32 después de Cristo, Jesús embarca en un increíble travesía montado en un burro de manera humilde anunciando quién era en realidad. Vamos a ver 13 comparaciones, les dije, y una de ellas, la primera de ellas es la siguiente. Jesús es más atrayente que la religión. Jesús es más atrayente que la religión. La persona de Cristo es más atrayente que las formas organizadas y rituales de una religión, cualquiera que ésta sea. Sobre todo la religión cristiano-judía. Implica que la gente se sentía más atraída a estar con Jesús que las prácticas religiosas que han tenido toda su vida. Y lo que era cierto en aquel tiempo lo sigue siendo cierto hoy en nuestros días. Fíjense lo que encontramos aquí en el versículo 12. Cuando esta multitud se había agrupado, se había reunido para recibir a Jesús, fíjense lo que ocurrió ahí. El siguiente día, la noticia de que Jesús iba de camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. ¿Y luego qué pasó? Una gran multitud de visitantes que había venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibir al Señor gritando, ¡alabado sea el Señor! ¡Hosana! Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. ¡Viva el Rey de Israel! ¿Quién era esta gente? ¿Quién era esta multitud? Bueno, esta gente eran muchos judíos religiosos que se habían dado cita para celebrar una de las 3 festividades anuales que ellos tenían, la Pascua. ¿Cuáles eran las otras 2? El día de Pentecostés y también la fiesta de los tabernáculos, de las tiendas. Estos eventos muestran qué devotos, qué sinceros ellos eran de practicar su religión y anualmente, religiosamente llegaban para celebrar esta festividad. En esta ocasión nos referimos a la Pascua, la celebración de la liberación del pueblo judío de la esclavitud de Egipto. Después de aquellas plagas que Dios había mandado por la mano de Moisés, la última de las plagas era cuando el ángel de la muerte iba a llegar a toda la región de Egipto e iba a matar al varón de cada casa, al varón mayor de cada casa. Por eso, a través de Moisés, Dios le dijo: dile a mi pueblo que maten al cordero, un cordero de la Pascua, que maten a un cordero, que coman juntos, que cenen, y de la sangre salgan y unten los dinteles de la puerta, la entrada de las puertas, con esta sangre. Así mi ángel que enviaré, el ángel de la muerte, pasará por encima. Es lo que significa Pascua. No sé cómo traducirlo al español, pero eso es pasar por encima. Eso es el Pesaj que mencionan los judíos. Eso es lo que se celebra, el que ellos hayan sido liberados. Y desde esa fecha hasta estos días, los judíos lo siguen celebrando de manera religiosa. Por eso algunas personas, cuando el Señor Jesucristo llegó, de alguna u otra manera, estaban acostumbrados cada año a reunirse para celebrar la Pascua. Cada año hacían los mismos rituales. Cada año repetían las mismas oraciones. Cada año hacían las mismas funciones. Cada año subían, cada año cantaban. Cada año lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Por eso, al enterarse de que Jesús llegaba ahí a Jerusalén, y no a escondidas, porque a escondidas solamente unos cuantos sabían, pero ahora estaba anunciando su venida porque venía por la entrada principal, la gente salió corriendo a recibirlo. Los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, nos hablan de este evento desde la perspectiva de la gente que estaba ahí recibiendo a Jesús cuando venía descendiendo por el Monte de los Olivos montado en un burrito. Pero Juan nos cuenta desde la perspectiva de la gente que acompañaba a Jesús desde Betania hasta Jerusalén. Muchos de ellos habían sido testigos oculares del milagro de resucitar a Lázaro, su querido amigo Lázaro, de haber estado con sus hermanas Marta y María. La gente lo vio. Por eso algunos corrieron para dar el aviso de que este hombre había hecho un milagro resucitando a Lázaro, y otros se quedaron para acompañarlo, no querían separarse de él, estaban sorprendidos por lo que había hecho. Y Jesús no los despidió como en otras ocasiones. Al contrario, este era el tiempo, este era el momento, este era el momento esperado para poder anunciar quién era Él en realidad. Así que cuando la gente se dio cuenta que Jesús venía, salieron y de donde pudieron, las ramas que llevaban para celebrar la Pascua, porque era parte de lo que hacían, estas ramas no eran únicamente para Jesús, ellos tenían costumbre desde años atrás de tomar ramas de palma. La rama de palma significaba victoria, era una manera de poder decir: somos victoriosos, somos triunfantes. Y eso es lo que hacían ellos cuando llegaban al templo, cantaban ellos en el jalel mientras subían las escalinatas y estaban levantando las ramas anunciando. Pero cuando vieron que Jesús venía, a él también levantaron sus ramas dándole la bienvenida y le decían: Hosanna, Hosanna en hebreo, que significa sálvanos ahora. Y una traducción más literal significa: por favor, sálvanos. No como un mandato, sino como una súplica, pero era parte de su adoración, parte de lo que ellos hacían. Cuando llegaban a ese canto, cuando lograban entonar, por ejemplo, las palabras del Salmo 118 y que ahí menciona la palabra Hosanna, todos ahí a una voz levantaban las palmas y decían: Hosanna. Entonces esto le estaban diciendo a Jesús cuando lo vieron llegar. La gente se sentía atraída a Jesús, se iban detrás de Él, porque Jesús los invitaba. Era como recibir un aire fresco, un aliento nuevo en un clima tan atascado de la religión que ellos habían practicado toda su vida. En Marcos 12:37 leemos que la gente común se deleitaba escuchándolo a Jesús. Así que en este capítulo de Juan 12, Jesús cuenta parábola tras parábola, historia tras historia, y luego llega un momento cuando entra a Jerusalén y empieza la confrontación con los líderes religiosos. Pero la gente común se juntaba para escucharlo, disfrutaban de sus enseñanzas y sobre todo esperaban ver qué milagro iba a hacer. Mucha gente lo seguía por razones distintas, pero en última instancia lo que más los atraía a ellos era el candor, era la humildad, era el amor, era la gracia. Ellos no les presentaba una religión estancada, sino una relación vibrante. El general William Booth, fundador del Ejército de Salvación, solía decir: a mí me gusta mi religión como me gusta mi té. Y yo dijera: mi café. Me gusta caliente. Y si le preguntas a la mayoría de las personas, dirán que también les gustaría experimentar su relación con Dios, les gustaría experimentar la relación que tienen con otros creyentes, el servicio en la iglesia, les gustaría experimentarlo de una manera vibrante. Nadie quiere reunirse como unos tristes congelados que nomás llegan y ni se atreven a levantar las manos y ni siquiera se motivan con nada, ni el amén. Nomás vienen por tradición. ¿Saben ustedes que muchos cristianos, tanto de la fe católica romana como de los evangélicos, son dos temporadas en las que ellos procuran ir a la iglesia? Navidad y la Semana de la Resurrección. Así que bienvenidos a algunos de ustedes que hoy nos acompañan. Y porque esto sucede, muchas personas cuando Jesús prefieren escucharlo a Él, prefieren andar detrás de Él, prefieren escucharlo a Él porque mostraba algo nuevo, algo distinto que su propia religión no les había ofrecido. Ustedes se acuerdan también que en Mateo capítulo 15, el Señor se encontró con algunos fariseos y lo culparon a Él porque sus discípulos no estaban respetando las leyes ceremoniales que ellos observaban. Ellos llegaron a un lugar y vieron comida y se sentaron y empezaron a comer. Tenían hambre, venían recorriendo el camino y venían hambre y comieron. Al ataque, decimos nosotros, ¿verdad? Pero en contrario, estas personas los veían y decían, nos damos cuenta que tus discípulos no siguen las tradiciones de nuestros padres. No se lavan las manos ceremonialmente hablando. Y no tiene nada que ver con lavarse las manos antes de comer, que es bueno hacerlo, todo el mundo lo debemos hacer. Aún mi hijo de 6 años no puede sentarse a comer si él no va y se lava las manos, ya lo tiene por costumbre. Es bueno hacerlo, hay que comer saludable. Pero ellos tenían una práctica distinta. Había una tinaja, había una bandeja con agua y de lo que cabía en un recipiente más o menos del tamaño de un huevo, ellos lograban agarrar esa agua, se la bajaban de esta parte de las manos para que bajara por todo hasta el codo y para no contaminar la otra mano, con esta recogida en el otro recipiente y se lavaban las manos. No sé qué contorsiones hacían, pero era una ceremonia que hacían antes de lavar. No tenía nada que ver con lo higiénico, sino con sus propias tradiciones y las consideraban más importantes que la razón por la cual lo estaban haciendo. Jesús los restó a ellos y les dijo, hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos divinos. ¿A poco no ha estado usted en algún lugar donde más o menos eso es lo que se celebra? Tradiciones de tradiciones. Se elevan algunas prácticas, algunas cosas más que la verdad misma. Por eso que había un choque entre la persona de Jesucristo con la religión organizada de los judíos y los fariseos. Y ustedes saben, Jesús sentía la necesidad de incluir a todos. Es por eso que muchos que eran cobradores de impuestos, prostitutas, aún ladrones y asesinos, se sentían gravitados hacia Él porque Él los invitaba. Él tenía un rostro de sí. Para Él, ellos eran importantes. Y Dios también les amaba, no en la religión en la cual ellos siempre estaban acostumbrados a ser rechazados y despreciados. En Mateo 23 vemos que aquí dice que Él tenía palabras de gracia para ellos, para los perdidos. Sin embargo, para los líderes y fariseos les decía, ¡ay de ustedes hipócritas! Porque sabía muy bien realmente dónde estaba su corazón. ¿Por qué la gente seguía a Jesús? ¿Por qué se sentían atraídos? Me agrada que pregunten eso. Le tengo 4 respuestas. La primera es, la religión enfatiza lo exterior, pero Jesús enfatizaba lo interior. Él decía, lo que tú piensas viene de tu corazón. Él escribió, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y aunque el corazón físicamente está aquí, cuando usted lea palabra corazón en la Biblia, se refiere aquí a los pensamientos. Jesús siempre tenía preocupación, no por lo que se miraba por fuera, sino por lo que realmente está ocurriendo adentro. A Dios no le impresionan nuestros cantos. A Dios le impresionan nuestras palabras que van sinceras. A Dios no le impresiona nuestra devoción, el estudio bíblico. A Él le importa que el estudio bíblico nos esté transformando. Eso es lo importante. Segundo, la religión a menudo se refiere a lo que no puedes hacer. Sin embargo, Cristo se refiere a lo que Él ya hizo por ti y a lo que Él quiere que tú hagas y puedes hacer. Jesús se acerca y dice, ¿sabes qué? Ven, acércate, ven ante mí tal como estás, con arrugas y verrugas, ven, acércate. Pero cuando llegues, yo voy a transformar tu vida. Ustedes no tienen que ser perfectos para venir al Señor. A lo mejor ustedes tienen que vestirse perfectamente para ir a un templo, a una iglesia. Pero para Jesús, ven tal como estás. Que Él te recibe con brazos abiertos. Número 3, la religión levanta muros, pero Jesús los derriba. La religión levanta barreras. Jesús no tiene barreras. La religión levanta paredes. Jesús destruye las murallas. Si ustedes y yo estuviéramos en Jerusalén hace 2000 años, nos daríamos cuenta de que como gentiles que éramos, no podíamos entrar al templo para adoración. Había un lugar, un patio muy específico designado para todos los que no eran judíos. Y ahí estábamos todos. Es el lugar donde estaba el eunuco, ¿se acuerdan? Etíope, cuando fue a escuchar acerca de las cosas de Dios. Allá lo mandaron junto con otros gentiles. Ese era el único lugar. Y nada más escuchaba cómo gritaban allá en hebreo las enseñanzas. Pero si eras una mujer judía, había un lugar preparado para la mujer judía. Acá afuera, lejos, casi afuera, pero ahí estaba. Ahora, si eras un varón judío, tenías unos pasos más adelante y te acercabas a un atrio diferente. Si eras un judío religioso y devoto, estabas en el centro principal. Si eras un sumo sacerdote, tu lugar era el lugar santísimo, nada más. Había muros, había divisiones. Esa es la que la religión organizada enseñaba. Pero Jesús decía, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Pongan mi yugo sobre ustedes, porque mi carga es ligera y fácil de llevar. Sí, hermanos, Jesús es más atrayente que cualquier religión organizada. Y número último, la religión típicamente dice, tienes que abrirte tu propio camino hacia Dios. Pero Jesús te recuerda, yo soy el camino, yo soy la verdad. Yo soy la vida. El que viene a mí, yo no lo echo fuera. Así es que si Jesús es más atractivo que la religión, nuestra respuesta a Él tiene que ser con un más grande hosana, anunciándole a Él que Él es el que viene en el nombre del Señor. Pero los fariseos no pensaban lo mismo. De hecho, ellos se enojaban. Vean el versículo 19. Decían, miren, todo el mundo se va detrás de Él. ¿Qué vamos a hacer? Hemos fallado. Jesús era su peor pesadilla y tenían que hacer algo para acabar con él. Y de eso se trata la semana de la pasión. Así que siga leyendo el Evangelio para que sepa qué ocurrió y qué manera ellos procuraron deshacerse de él. Pero lo que ellos vieron como una victoria, Jesús lo vio como una derrota. Porque el domingo siguiente Dios les anunció la verdadera victoria, que es la resurrección de la muerte. La aplicación para ustedes y para mí es, abracemos la relación personal con Jesús por encima de cualquier práctica religiosa que podamos tener. Segundo lugar, la escritura no solamente Jesús es más apetecible, es más atrayente que la religión. Las escrituras son más confiables que la opinión del ser humano. ¿Lo crees? En el versículo 14 leemos que Jesús dice, Jesús encontró a un pequeño burrito y lo manejó. Cumpliendo así la profecía del profeta Isaías que dice, hija de Sión, no tengas temor. Aquí viene tu rey montado en un pollino. ¿Alguna vez ustedes se han encontrado con las opiniones que algunas personas tienen acerca de Jesús? Yo sí. Algunos dicen, no, es un gran maestro. Es un buen hombre. Algunos niegan su deidad. Exaltan su humanidad. Algunos niegan su humanidad exaltando su deidad. Tienen sus propias opiniones. Doctrinas teológicas que se han levantado acerca de la persona de Cristo. Pero no es nuevo, porque en la antigüedad, en el primer siglo, también había opiniones acerca de él. Jesús, en Mateo capítulo 16, él mismo se acerca a los discípulos y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Se acuerdan? ¿Y qué le respondieron ellos? Bueno, algunos dicen que tú eres Elías, otro dice que eres Juan el Bautista, otro dice que tal vez sea Jeremías o alguno de los profetas. Y luego lo reta preguntando, ¿y qué dicen ustedes que soy yo? Es cuando aquel impulsivo de Pedro lanza su comentario, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Y aunque estaba en lo correcto, no sabía de lo que estaba hablando, por eso Jesús le dijo, ay, Pedrito, roquita. Me dices eso porque de alguna otra manera el Espíritu Santo te puso palabras, pero no tienes ni idea, porque de cierto te digo que antes de que el gallo cante 3 veces me vas a negar. Ustedes y yo podemos saber mucho acerca de Jesús, pero no saber acerca de Jesús lo que nos ayuda a crecer espiritualmente, sino conocer a aquel a quien estamos estudiando. Miren, a mí me encanta estudiar, me encanta hacer estudio bíblico tras estudio bíblico tras estudio bíblico. Me encanta poder estudiar estos pasajes, descubrir esto. Me encanta hacerlo. Aprender historia, aprender los idiomas originales, todo eso es maravilloso. Pero ¿de qué me sirve aprender tantas cosas cuando solamente aprendo acerca de Jesús, pero no me relaciono con Jesús? El estudio bíblico no es el fin en sí mismo, es el medio para acercarme a Él. Por eso la palabra del Señor debe estar por encima de las opiniones humanas. Aquí en Juan vemos otros que opinaban acerca de Jesús diciendo, algunos decían, algunos fariseos decían, este Jesús no viene de Dios, Él viene del diablo porque trabaja en el día de reposo. ¿Se dan cuenta? En el día de reposo. El día de reposo, que es un día sagrado, de acuerdo a la ley de Moisés, y porque Jesús había sanado a una persona, se enojaron con él. Este no viene de Dios porque no respeta el día de reposo. Y él les contesta, ¿pero qué es más importante? ¿El sábado o el Señor? Y a veces algunos de nosotros cometemos ese error. ¿Qué es más importante? ¿Estar en la iglesia o estar en mi relación personal con Dios? Algunos pensaban de él de otras maneras, pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes milagros? Él tiene un demonio, está loco. Esas eran las opiniones de la gente. Pero encontramos en el pasaje de la Escritura algo maravilloso, por eso se cita aquí el Salmo 118, cuando dice, te rogamos, Señor, hosana, por favor, sálvanos. Te rogamos, por favor, Señor, haznos triunfar. Son palabras que están salidas de la profecía de Zacarías, capítulo 9, versículo 9 al 10. Eso es lo que la gente clamaba acerca de Jesús. Alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en una cría de burra. Son palabras de Zacarías, que están puestas palabra por palabra en los evangelios. Pero el versículo 10 es interesante, porque dice, quitaré los carros de guerra de Israel y los caballos de guerra de Jerusalén, destruiré todas las armas usadas en la batalla y tu rey traerá paz a las naciones. ¿Se dan cuenta? Y ahí viene la pregunta obligada, ¿por qué Jesús entra a Jerusalén montado en un burrito? ¿Por qué no entra como todos los reyes montado en un caballo poderoso, con un desfile militar? Porque el pueblo, todo el pueblo judío, esperaba la venida del Mesías de una manera en que ellos se habían figurado. Alguien que viniera a liberarnos de la opresión del Imperio Romano. Alguien que viniera a liberarnos de las situaciones que estamos viviendo. Alguien que viniera a liberarnos de todas las cosas y situaciones que padecemos. Es por eso que gritaban, ¡sálvanos ahora! Olvidándose lo que decía la Escritura. No, Él viene montado en un burro. Y cuando escucharon eso, cuando ellos repetían eso, no se ponían a pensar, ¿pero qué estamos diciendo? Si naturalmente la gente debía venir montada en un caballo. Pero algunas veces, y vemos en pasajes del Antiguo Testamento, cuando un rey no iba a la guerra, porque generalmente a la guerra se iba montado en un caballo, cuando un rey iba levantando la bandera blanca de la paz, cuando iba dispuesto a establecer paz, un tratado de paz con otra nación, iba montado en un burro. Porque una bestia de carga reflejaba la humildad de ese rey. En lugar de llegar en un Rolls Royce, llegaba en un camión de mudanzas, porque realmente eso era para lo que se utilizaban los burros. Y llegaba de esta manera. Así que tenían opiniones acerca de él. Y aquí vemos a Jesús que está cambiando su manera de pensar. No, no soy el rey que ustedes esperan, pero soy el rey que mi Padre ha dispuesto que yo sea. Vengo aquí a liberarlos, no de las situaciones del gobierno, a liberarlos de las cadenas del pecado. Un día Jesús regresará. Y como leemos en Apocalipsis capítulo 19, entonces vendrá montado en un caballo blanco y hará pelea en contra de las naciones que nunca aceptaron a Jesús y que estaban peleando juntamente con el anticristo. Entonces no habrá más humildad, sino habrá guerra y final. Pero aquí en el capítulo 12, los burritos representaban confiabilidad, porque así como estaba puesto 500 años antes por esta profecía, en el tiempo adecuado, Jesús estaba cumpliéndola. Este evento de la entrada triunfal de Jerusalén se muestra en los cuatro evangelios y nos dice a nosotros que este evento realmente tiene algo significativo. Lucas 19:41 dice, al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la gran ciudad y lloró. ¿Por qué lloró Jesús? ¿Por qué lloró Jesús? Miren, yo he estado en el Monte de los Olivos varias veces. Hemos bajado por esa pendiente, es maravilloso. Cierro mis ojos y me puedo situar exactamente como está bajando en esa colina. Acá está Betania, uno va bajando por ese lugar. Llega un momento en la distancia en que se mira hermosamente la ciudad de Jerusalén. Y ahí es donde el Señor lloró. Hay una capilla, hay una iglesia católica ahí. Es maravilloso, el nombre de la iglesia significa en español la gota, la lágrima de Dios, porque tiene una forma de lágrima. Y ahí supuestamente Jesús lloró mirando la ciudad. ¿Pero por qué lloró Jesús? Lloró realmente por lo que encontramos aquí en el Evangelio de Lucas. Fíjense cómo dice el versículo 42. ¿Cómo quisiera que hoy tú, refiriéndose a Jerusalén, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta de tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y que te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar porque no aceptaste el día de tu visitación. No aceptaste la oportunidad de tu salvación. El día de visitación, ¿qué es eso? Bueno, Jesús estaba familiarizado con las Escrituras. Recordó perfectamente lo que el profeta Daniel dijo como profecía de la venida del Mesías, quien realmente nos dijo exactamente cuándo llegaría. Si ustedes abren el Evangelio de Daniel, capítulo 9, el versículo 26, van a encontrar que dice, después de este periodo de 62 conjuntos de 7, matarán al ungido. Y luego viene un segundo periodo. Desde el mandamiento dado para que el pueblo de Jerusalén, de Israel, regresara a reconstruir la ciudad de Jerusalén, y la llegada del Mesías, transcurrieron 483 años. ¿Qué es lo que Daniel está diciendo ahí? 7 7 49, y luego 62 7 434, sumados dan 483 años. Uno de los eruditos cristianos llamado Sir Robert Anderson escribió un libro llamado La Venida del Príncipe. Se puso a sacar cuentas y dijo, ¿cuándo esto empezó a ocurrir para saber cuándo entonces Jesús debía llegar? Bueno, sacando en cuentas de que Artajerjes Longimanus dio el decreto de que todos los hebreos podían regresar a su lugar de origen para reconstruir su ciudad, eso marcaba marzo, el 15 de marzo del año de 445 antes de Cristo. Si sacan cuentas, ahora, él no utilizó el calendario gregoriano que nosotros utilizamos. Él utilizó el antiguo calendario babilónico y judío, el calendario lunar, pues, y sacó que 483 años de 360 días nos da 173,880 días. Así es que empezó a sacar su calculadora y a partir de marzo 15 del 445 sacó cuentas 1,773,880 días. El día y la fecha era abril 6 del año 32 después de Cristo. El momento en el que el décimo día de Nisan estaba ocurriendo, cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén. ¿Se da cuenta? La confiabilidad de las Escrituras. Hay muchas cosas que las Escrituras nos dicen, pero hay unas que nos lo dicen y esas son las que debemos de aceptar en lugar de las opiniones humanas. Así es que en este día, tal como está anunciado en Zacarías 9:9, Jesús entra triunfalmente a ese lugar. Ahora Jesús lo vemos aquí. Sus discípulos en ese momento, dice el versículo 16, no entendieron qué estaba sucediendo, pero cuando Jesús murió, resucitó y fue glorificado, entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, entendieron que todo lo que aquí está escrito se refería específicamente a Él, y dieron fe de cómo ocurrió. Por lo tanto, debemos arraigarnos, como una aplicación práctica, arraigarnos a la fe en la palabra bendita de Dios, porque eso nos va a permitir que nos protejamos de cualquier opinión del ser humano. Lo último, y esto nos vamos más rápido, no solamente estemos pensando de que Jesús es más atractivo que la religión y las Escrituras son más confiables que la opinión humana. Esta última es la siguiente. Seguir a Jesús es más importante que inspeccionar o investigar acerca de Jesús. Jesús menciona cuatro grupos de personas que estaban recibiéndolo cuando él llegó a Jerusalén. En el versículo 16 habla de los discípulos. Dice, sus discípulos no entendieron ese momento de que se trataba del cumplimiento de la profecía. Los discípulos habían estado con él por 3 años y medio, habían escuchado todo lo que decía, pero aun cuando ocurrieron estas cosas, no estaban pensando en lo que decían las profecías. Hasta después lo entendieron. Lo que me da paz y seguridad, porque en ocasiones yo a veces estudio la Biblia y no entiendo un pasaje y tengo que estudiarlo hasta 52 veces para poder entenderlo. Que a veces no necesito entender todo lo que dice la Biblia, porque hay cosas que están ocultas, pero lo que yo puedo entender es lo que debo creer y vivir. El hecho de que la entrada de Jesús a Jerusalén fue vista por muchos no significa que aquellos que estaban más cercanos de él se dieran cuenta. El otro grupo eran los testigos oculares. Dice, muchos en la multitud que habían visto a Lázaro resucitar de la tumba corrieron para decirle a otros lo que habían visto. Y ellos estaban ahí. Personas que habían sido testigos oculares de la resurrección comenzaron a querer seguirlo. Unos adelantaron y compartieron la noticia, otros venían con él, exponiéndose a más cosas, a escucharlo más a él. El tercer grupo que vemos aquí fueron los que oyeron del testimonio de los testigos oculares. Muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos y se los había contado a otros. Aquí están siguiéndolo, aquí están recibiéndolo, aquí están cantando. En esencia, vemos que el rol de los milagros de Jesús cuando están contados, pero la importancia de poder testificar acerca de lo que Jesús es lo que nos ayuda a que otros puedan estar interesados en venir y conocer y acercarse a la verdad. Pero hay un último grupo, versículo 19, los fariseos. Ellos decían, mira cómo la gente lo sigue, ya no podemos hacer nada. Ellos estaban contemplando que este hombre al cual no querían y aborrecían realmente se había convertido en su peor pesadilla y buscaban manera de acallarlo. Debemos priorizar un seguimiento comprometido y activo con Jesús sobre una mera observación, un compromiso. Miren, ustedes podrán hacer estudio tras estudio tras estudio de la Biblia, pero mientras no se conecten con aquella que están estudiando, están perdiendo, están errados completamente. Estudien de las cosas del Señor, pero relaciónense con el Señor de las cosas. Eso es lo importante. ¿Y qué acerca del burrito que estamos viendo aquí? Aquí en Zacarías 2:9, vemos que un burrito, de alguna otra manera, es el coprotagonista de esta historia. Él no lo sabía. No sabía que lo que venía sobre sus hombros, él no sabía leer, no había leído la Biblia, no había leído la profecía, no las había escuchado. No sabía que él venía cargando sobre sus hombros al Mesías esperado y que él era el burrito del cual se hablaba en la profecía. Pero una de las cosas interesantes de este burrito es que este burrito nunca había sido montado. Y los burritos son tercos, ¿no? Dije ya que no eran tercos. Son broncos. Y no van a dejar montar por cualquiera. Pero el Señor montó uno de ellos. Este burrito reconoció a aquel que lo había hecho y se sometió completamente. Así debe ser nuestro sometimiento a Él. A fin de hacer esto, quiero hacer 2 preguntas con ustedes y terminamos. ¿Creen ustedes que el mismo Dios que diseñó a este burrito, que orquestó los eventos de la entrada triunfal de Jerusalén, de Jesús a Jerusalén, que cumplió las profecías antiguas tal como estaban dichas, no tendrá el poder capaz de encargarse de cualquiera que sean sus problemas y necesidades? Absolutamente. ¿Creen ustedes que Dios no es digno de su entrega y su devoción por encima de todos los demás sistemas de creencias religiosas y cualquier otra cosa que sus vidas? Él es más importante que todo. Él es digno de ser seguido. Mis queridos amigos, tomemos un momento para apreciar el poder de la comparación, ya que realmente nos arroja luz a todos nosotros sobre la naturaleza transformadora del progreso, tanto en la tecnología como en la vida espiritual de la gente. Así como el ladrillo de 1984 ha evolucionado tanto a convertirse en un teléfono inteligente, nuestra comprensión y relación con Jesús y sus enseñanzas también han profundizado y crecido con el tiempo. Por eso, al embarcarnos en esta semana, la Semana Mayor, la Semana Santa, abracemos las comparaciones que encontramos en nuestras vidas. Enfoquémonos, pues, no solamente en este domingo de Ramos, pero en cada uno de los días que marca esta semana para reflexionar y pensar qué maravilloso es y qué exacto es el Dios en el que hemos creído. So, después de observar los eventos de la entrada triunfal, hay una conclusión inevitable. A nuestro Dios vale la pena seguirlo. Me gustaría orar por ti en esta mañana. Quiero que te pongas de pie. Y ahí en el lugar donde tú te encuentras, quiero orar por ti. Puesto de pie, te invito a que cierres tus ojos un momento. Tal vez tú nunca has tenido la oportunidad de reflexionar en una historia como la que acabas de escuchar. La habías escuchado de pasada, pero no te has puesto a pensar en las implicaciones en tu vida. Con tus ojos cerrados, déjame hacerte una pregunta. ¿Has tú puesto tu confianza en Jesucristo como tu Salvador? ¿Alguna vez le has dicho a Él con tus propios labios, Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios? Yo creo que tú eres el Mesías, el Rey esperado. Yo creo que tú moriste en la cruz por los pecados de la humanidad, por mis pecados. ¿Alguna vez le has dicho, Señor Jesús, yo reconozco que tú eres mi Salvador? Ahora quiero confiar en ti como mi Señor. Si tú quieres hacer esa oración, yo quiero orar por ti. Y ahí donde tú estás, con tus ojos cerrados, levanta tu mano. Me gustaría orar por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Que Dios les bendiga, Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga allá atrás. Dios les bendiga. Bendiciones para ustedes también. Tal vez tú ya tengas una relación con Cristo, pero te has dado cuenta de que aun como los discípulos has seguido a Jesús de cerca, pero te has sentido tan lejos de Él. Este es el día de la visitación del Señor. Este es el día en el que el Señor te invita a ti a que le recibas, a que le conozcas, a que en lugar de levantar las palmas y digas Hosanna, levante las palmas de tus manos y digas bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna. Ustedes van a escuchar un canto maravilloso en este momento y ese canto va a servir de oración, pero yo voy a estar aquí orando por ustedes. Si sienten en su corazón el deseo de venir aquí para que oremos juntos, háganlo sin ningún compromiso. Ya sea que quieras poner tu confianza plena en Jesucristo o aquí en el altar, ven, póstrate delante de Él o simplemente ven para que hagamos juntos esta oración. O ya sea en tu lugar, si te quieres arrodillar o sentar, pero este es el momento en el cual el Señor te dice, este es el día de la visitación. ¿Me vas a escuchar? ¿Me vas a reconocer? Piénsalo.